Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
La campaña Migrar no es delito, formada por varias organizaciones sociales, convocó esta semana al segundo paro migrante, a un año de la vigencia del DNU xenófobo y antimigratorio de Mauricio Macri. Entre otras cosas, el decreto establece una regulación de condiciones más estricta respecto del ingreso y permanencia de extranjeros y extranjeras en el país. Desde la mañana hubo una radio abierta y la jornada culminó con un acto frente al Congreso.
Efemera Tribu, de Buenos Aires, habló con Lila, integrante de la campaña Migrar no es delito, quien comenta sobre el fallo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia que modificaba la ley de migraciones.
Este año tuvimos, a mediados de año, el fallo de la Cámara 5, lo federal contencioso, de esta inconstitucionalidad. Entonces lo que estamos apostando es hacer un poco de ruido ahí, ejercer ese peso político, visibilizar también nuestros aportes, visibilizarnos como migrantes para que finalmente la Corte pueda responder a favor de nuestros derechos y se pueda dar atrás este decreto de necesidad y urgencia que ya cuenta con una inconstitucionalidad, que el gobierno igual lo apeló. Entonces estamos esperando que resuelva a favor de las y los migrantes.
Macri fue imputado penalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es a raíz de considerar inconstitucional la firma del entendimiento, ya que no cuenta con autorización del Congreso Nacional. Además, fue presentado un recurso de amparo que tiene como objeto declarar la nulidad absoluta del acuerdo stand-by firmado entre el Poder Ejecutivo y el FMI.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Claudio Lozano, economista y uno de los impulsores de la denuncia.
Bueno, en ese marco nosotros hicimos la presentación judicial, en primer lugar con un amparo que pide la suspensión de la ejecución del acuerdo para evitar el daño social que este produce, y una denuncia penal por violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, porque el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que no tiene a la hora de llevarnos a o comprometer al país en un acuerdo de esta naturaleza. El fiscal Dilelo hace aproximadamente una semana se expidió al respecto, diciendo que reconocía que los argumentos nuestros para pedir lo que estábamos pidiendo eran absolutamente válidos y verídicos, y que consecuentemente le plantea al juez que tiene que avanzar en la investigación penal, le hace una serie de requerimientos, de información.
El ajuste en la administración pública se traduce en despidos en Mar del Plata. Ahora es el turno de los controladores de pesca, cuya responsabilidad es ni más ni menos que evitar la depredación del recurso y las anomalías de las embarcaciones con asiento en el puerto pesquero más importante del país. En el reporte de los compañeros de Radio de la Azotea, habla una de las trabajadoras afectadas.
Tan solo algunos días después del cierre de la oficina local de la Secretaría de Agricultura Familiar, a partir de los despidos de los 9 trabajadores indicados por el Ministerio de Agroindustria, desde la misma dependencia nacional comenzaron a distribuirse telegramas similares para los trabajadores del área de control de pesca, la oficina que regula y controla la actividad comercial del principal puerto pesquero del país. Los trabajadores, en comunicación con Radio de la Azotea, contaron lo que iba significando la llegada de esos telegramas a sus casas. Hablamos con Leticia, una de las trabajadoras despedidas.
Hoy ya te puedo confirmar, ya están llegando los telegramas, así que es un hecho prácticamente que estamos fuera ya de lo que es nuestros trabajos. Es desesperante, es frustrante, es preocupante, porque a estas 20 personas que estamos incluidas en esta lista probablemente le sigan unas cuantas más, porque esto es sistemático, lo están haciendo de esta manera. Yo tengo en mis manos una lista que involucra 60 personas a nivel nacional. Estamos observando que esta medida apunta a justamente a terminar con los controles, o por lo menos con los controles como se estaban realizando ahora. Puede con conjeturar que lo van a tercerizar o no sabemos cómo, pero sí está muy claro que lo que se apunta es a desmantelar lo que son los controles tanto a bordo como en tierra.
Paro en línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar y sexual.
Por primera vez en 12 años, las trabajadoras y trabajadores de la línea 137 de acompañamiento a las víctimas de violencia familiar y sexual realizan un paro ante el peligro de la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en el Estado por un supuesto decreto todavía no firmado que pone en peligro a los contratos que realizan estos ministerios con los entes cooperadores. Una trabajadora de la línea 137 nos contó de su trabajo y el peligro que corre el programa de las víctimas contra las violencias.
Entre todos los compañeros y compañeras se decidió hacer un paro activo. Es la primera vez que esto sucede desde que la línea empezó a funcionar. En este contexto, digamos, de peligro de los puestos de trabajo de todos los compañeros, digamos, de todo el programa, es que se decidió iniciar este paro activo, donde, bueno, estamos todos los profesionales acá hoy movilizándonos, digamos, reclamando por esto, por el respeto, digo, consideramos que no se puede disolver este acuerdo, que no se puede poner en riesgo el puesto de trabajo de nadie, digo, sobre todo porque, digo, se trata de un programa que funciona, que funciona efectivamente, digo, que acompaña, digo, los hospitales nos convocan, los juzgados nos convocan las escuelas, los vecinos, digo, y trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. La realidad es que si la línea dejara de existir, hoy, digamos, los mayores perjudicados serían las víctimas de violencia familiar y sexual, que son a quienes acompañamos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Digamos, nosotros nos acercamos, como te decía antes, a los hospitales, nos acercamos a las comisarías, a una escuela, nos encontramos con mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, con niños, digamos, y acompañamos todo el proceso para que esas personas puedan estar a resguardo, puedan hacer algo diferente frente a esa misma situación de violencia, acompañando todo el proceso de poder empoderarlas y de buscar justicia, ¿no? Haciendo la denuncia penal, haciendo la denuncia civil, pidiendo las medidas de protección, y la realidad es que se quedarían solas, digamos, nuevamente solas, frente a las instituciones, con lo que eso implica, digamos.
Familias agricultoras, organizaciones campesinas y de trabajadoras y trabajadores de la tierra de todo el país se congregaron en Buenos Aires para un semillazo de protesta contra la modificación de la ley de semillas y el avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos.
Desde Radio El Grito hablamos con Fernando Frank de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, que participó del semillazo y está luchando como delegado sindical contra las políticas públicas de abandono a la agricultura familiar.
Bueno, y hasta ahora se viene frenando la aprobación de lo que llamamos la ley Monsanto de semillas, apelando a todas las fuerzas que se pueda construir. Lo que se está discutiendo no es una discusión solo de los agricultores, sino que involucra a toda la sociedad. Lo que está haciendo el gobierno, bueno, plasmar muy explícitamente un modelo de campo sin gente a medida de las patronales y de las transnacionales, decidiendo qué producir, tienen otra pata más para controlar qué consumimos y que incluso qué siembran los agricultores. Lo principal que tiene de peligroso este convenio, que Argentina, como te decía, no adhirió hasta hoy, es que prohíbe el uso propio. Prohíbe que si vos sembras, coseches y vuelvas a sembrar de tu propia semilla. Algo que en la agricultura es el origen de la agricultura, digamos. Algo tan natural como respirar, bueno, es guardar las semillas. O sea, lo que estaba hablando de la criminalización de la práctica ancestral de la agricultura. Tan simple y tan grave como es.
En el marco del vaciamiento y los despidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, así como del desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas a los pequeños productores, los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar en Mendoza decretaron un paro incondicional de 5 días y realizaron diversas actividades de protesta junto con las organizaciones sociales y los productores campesinos e indígenas.
Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle Mendoza conversó con Gustavo Vitale, delegado gremial de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar en Mendoza.
En Mendoza son 11 las compañeras y los compañeros que están en ese listado. Nosotros ya tuvimos otra ola en abril de 11 compañeros más y desde 2016 son 25 los compañeros despedidos en Mendoza. Más del 46% de la planta de la delegación Mendoza fue despedida desde 2016. Nosotros entendemos que este es vaciamiento, es un desmantelamiento de la política pública y bueno, hoy estamos realizando esta medida de fuerza junto con una medida nacional. En todas las delegaciones del país se está realizando y estamos en un paro de 72 horas. El miércoles vamos a estar realizando, a nivel nacional, se va a realizar un semillazo contra la ley de semillas que está proponiendo el gobierno y nosotros en Mendoza, junto a las organizaciones, vamos a estar haciendo acá en la oficina un feriazo en la puerta. Todo está junto. Entendemos que los despidos son la parte, de alguna manera, laboral que se puede ver, pero nosotros desde el 2015 no tenemos presupuesto. Se cierran oficinas, más los despidos. O sea, en realidad el monotributo social agropecuario en agosto se dio de baja, se eliminó. En realidad lo que nosotros estamos viendo concretamente es el retroceso del Estado a un sector fundamental para la soberanía y la seguridad alimentaria del país, ¿no? Que es quien nos da el alimento.
El viernes 30 de agosto, la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación notificó el despido a casi todos los técnicos y técnicas del organismo en Río Negro, luego del vaciamiento de políticas públicas que vino realizando desde finales del 2016.
Desde FM Gente de Radio 90.3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conversamos con Ligüen Castillo, trabajador del organismo, y nos explicó sobre el acompañamiento de la Secretaría a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, y cuáles serían las consecuencias de la desaparición de la Secretaría a nivel territorial en la Patagonia.
Este gran sector de la agricultura familiar campesino-indígena ha sido acompañada de hace más de 20 años por la Secretaría de Agricultura Familiar, por un lado en el fortalecimiento organizativo, en la articulación y acompañamiento, puedan fortalecer organizaciones, cooperativas, acciones civiles vinculadas a la producción, vinculadas al arraigo rural. Acá hay un plan, nosotros estamos también denunciando, hay una maquinaria que excede nuestra Secretaría, que tiene que ver con liberar estas tierras que están siendo codiciadas y que están siendo apropiadas por multinacionales, terratenientes. No nos olvidemos que en Río Negro mataron a Rafael Nahuel hace muy poco tiempo en un conflicto territorial. ¿Cuánto producen los agricultores familiares? ¿Cuánto de lo que uno come te lo está vendiendo Monsanto, te lo está vendiendo el agronegocio o te lo está vendiendo la agricultura familiar, esta que está siendo golpeada desde hace ya 2 años y medio? Nosotros entendemos que nuestro conflicto, que nuestros despidos también están enmarcados en una avanzada de los agronegocios en nuestro país.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org